La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
¿Cuántos están bendecidos hoy? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué alegría, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes hoy verdaderamente dan gracias a Dios por un buen día? ¿Cuántos de ustedes se sienten bendecidos después de las elecciones? Algunos de ustedes dudaron. Ahora le hago la otra pregunta. ¿Acaso su bendición depende de las elecciones? ¿De quién depende? De Dios y yo con Él. Amén. Amén. Vamos a hablar de eso hoy. Porque yo sé que hay corazones que han desmayado, hay corazones preocupados, hay corazones tristes, hay corazones enojados, hay corazones contentos, hay corazones que no saben qué pensar ni qué sentir, ¿verdad? Entonces, yo decidí hacer un desvío hoy un poco, porque yo iba a hablar de acción de gracia. Me lo habíamos dicho la vez anterior, hablé de cómo agradecer a Dios haciendo qué. Voy a predicar el mismo sermón de la semana pasada entonces, porque hay que repasar. Yo hablé de darle gracias a Dios a través de dar. ¿Se acordaron ahora, verdad? ¿De qué hablé? De acción de gracia a través de. ¿Ves? Se acordaron. Yo sabía que se iban a acordar. A través de dar. Bueno, yo pensaba seguir la serie y hablar de a través de servir, a través de adorar. Entonces, pues vamos a hablar de eso la semana que viene. Pero esta semana decidí hacer un paro y darle gracias a Dios por otra cosa. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él hace, pero yo quiero que usted vea cómo aún en medio de este tumulto, de las elecciones, de los problemas, del qué pensar, de la desesperanza, de que no sabemos qué va a pasar, hay esperanza en Cristo. Amén. Y eso es digno de ser alabado y de ser dada gracias a Dios. Pero, de hecho, hay otra razón por la cual yo estoy y debe estar usted bendecido. Debemos estar bendecidos porque las elecciones ya pasaron. Uf, Dios mío, qué estrés, ¿verdad? Y déjeme decir una cosa. Usted y yo somos más que bendecidos de estar en este país, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se sienten así? Debe ser así. Mire, usted extraña su país, yo extraño el mío y todo lo demás. Pero aquí es donde estamos. Aquí es donde el Señor nos tiene ahora mismo. Y debemos estar sumamente agradecidos y bendecidos. ¿Por qué? Porque sabe una cosa, vivimos en un país democrático. En algunos de nuestros países, las elecciones no son tan pacíficas como aquí. Algunos de ustedes han vivido guerras en su país por elecciones. Algunos de ustedes todavía se pueden acordar, si son de El Salvador o de Nicaragua, de sonidos de bombas por causa de la política de un país. Si alguno de ustedes venezolano puede pensar en todo lo que está sucediendo en su país ahora mismo. Porque las elecciones no son como en este país. Debemos estar agradecidos. Debemos estar agradecidos porque las elecciones se hicieron y se hicieron pacíficamente. Porque nosotros los cristianos también tenemos voz y voto en las elecciones. Si usted tiene el derecho o el privilegio y la responsabilidad de votar, espero que lo haya hecho. Y si no lo hizo, igualmente prepárese para las próximas. Y cuando viene el final de las elecciones, siempre hay mucha confusión. El que ganó su candidato está extático de alegría y el que perdió su candidato está depresivo. De todas maneras, gane o pierda quien usted haya votado o no haya votado, quien usted pensaba que debió haber ganado o no, hoy estamos aquí. Y cuando se acaban las elecciones, aparte de toda la maldad y de todo lo que se pueda ver y la falta de esperanza, Dios quiere que sepamos que podemos confiar en Él suficiente y para seguirlo a Él, confiar en Él y tener sabiduría de Él. Pero hay algo también que Dios espera de nosotros como cristianos. Vote o no vote usted, tenga o no tenga derecho, privilegio o responsabilidad de votar. Y le quiero recordar un pasaje que todos conocen, pero que no nos gusta mucho oír. Primera de Timoteo capítulo 2 en el verso 1 al 4. Este es Pablo hablando a Timoteo para que instruyera en la iglesia. Dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. A Dios le agrada que usted ore por el presidente, vicepresidente, por el Congreso, por el Senado, por el alcalde, por el gobernador y por todos los que están en autoridad. Dios está diciendo aquí, es cosa agradable a Él que usted ore por ellos, no para que los parta un rayo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuántos de ustedes quieren que los líderes de este país conozcan a Cristo? Entonces ore por ellos, lo necesita. ¿Ok? Muy bien, entonces eso vemos. Pero vamos, no vamos a estar acampando en ese versículo necesariamente, vamos a ir a otros. Hoy el bosquejo que usted tiene en la mano es un poquito diferente a lo usual. Si usted se fija, hay varias preguntas en el bosquejo. ¿Sabe qué significa eso? Que usted va a tener que contestar esas preguntas escribiendo mientras va, porque si no va a llegar a la célula con un montón de preguntas vacías. O sea que esta vez yo le estoy dando algunas cositas, pero le estoy dando preguntas para que usted reflexione y escriba en su papel. Esto es bien importante, así que tenemos que pensar en esto desde una manera o una perspectiva de la palabra de Dios, porque a Dios le agrada que busquemos sabiduría de Él. Últimamente, es necesario una cosa que nosotros debemos entender, que no importa quién sea el líder de la nación, lo que importa es quién es el líder de tu corazón. Amén. Eso es lo importante. No quién está en la Casa Blanca, sino quién está en esta casa que debe ser blanca para Él. Eso es lo que tenemos que pensar. Mire, como le digo, preferencias hay muchas, pero el cristiano tiene que recordar siempre que usted está en este mundo viviendo, pero a quien usted agrada es al Señor primeramente. Y vamos a ver, yo le voy a dar varias cosas de las que nosotros debemos agarrarnos y hacer en este tiempo por nuestra nación. Pero vamos a Romanos capítulo 13, le quiero leer algunos versos allí, que este es otro de los versículos o pasajes que muchas veces nosotros no nos gusta hablar. Pero mire lo que dice, la primera palabra, ¿qué dice en el capítulo 13? ¿Cómo? ¿Cómo? Sométase. ¿Sométase quién? ¿Los malos? No, todas las personas a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Usted se cree que lo que ha pasado en este país, que las elecciones de este país, las de este año y las de hace 4 años, y 4 años, y 4 años, y 4 años, a Dios se le cayó algo, se le pasó algo, se le olvidó, se le escapó? Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor. No son motivo de temor. ¿Tiene miedo? Compre un perro. Pero no le tenga miedo a esta gente, a nadie. Para los de buena conducta, pórtese bien y no tiene nada que temer, amén. Sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. ¡Ay! Esto duele, porque es un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano que lleva la espada, pues ministro de Dios es uno, un vengador que castiga al que practica lo malo. No está hablando de la persona, está hablando de la ley, de la autoridad. No se confunda. ¿Okay? Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos. Porque los gobernantes son servidores de Dios. ¿Really? ¿De veras? ¿No parecen? Bueno, dedicados precisamente a esto. Ahora, pagad a todo lo que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Y al que honor, honor. ¿Bien? Yo creo que está bien hasta allí. Entonces, mirando todo esto ahora, pastor, nos está dando duro ahora. No se preocupe, que esto se va a poner bien lindo. Mire, primero, lo que yo quiero que usted primeramente entienda, que nos está diciendo la palabra claramente. Número uno, resuélvase a respetar a los que están en autoridad. Tengo que admitirles que yo soy el primero culpable. ¿Usted sabe cuántas cosas yo he hablado? ¿Usted sabe cuántas veces yo he criticado a los gobernantes de este país, desde el presidente hasta el alcalde? A cada uno de ellos. Han estado en mi lista de críticas. ¿Usted sabe cuántas veces yo he dicho cosas y he deseado cosas para ellos? ¿Usted no? Yo seré el único entonces. ¿Ah? Pero ¿sabe qué? Le debemos el respeto. Tengo que yo resolver en mi corazón el respetar a la autoridad, a los que están en autoridad. ¿Qué le debemos a los que están en autoridad entonces? Respeto. Respeto, le demos respeto, pero no solamente respeto, es decir, lo voy a respetar. Cuando le pase por el lado, si lo veo, ni le voy a hablar por no decirle una. No, someterse. ¡Wow! Someterse. ¿Vieron lo que dice ahí en Romanos capítulo 13 de someterse? Ahora, yo le voy a dar un montón de versículos ahora y vamos a ver si vamos por ellos. Primera de Pedro capítulo 2, versos 13 al 15. Primera de Pedro capítulo 2. Versos 13 al 15. Los mismos de esta mañana. Someteos, pues, por causa del Señor a toda. ¿Por causa de quién? No por causa de ningún nombre o hombre humano. Por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hágale caso. Por motivo de conciencia. Y por motivo del Señor debemos nosotros hacer esto. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Usted quiere que la gente enmudezca, que los tontos dejen de hablar y los necios dejen de hablar tanto. Compórtese como un cristiano usted. Y los va a callar a todos. Amén. Esa es nuestra labor como cristianos. Vivir con nuestra conciencia limpia en Cristo Jesús. Y de esa manera silenciamos todas las babosadas que dice la gente. Mire que claro, dice allí que el que debe impuestos, que pague ¿qué? Impuestos. Si usted no quiere pagar impuestos, está malobrando, está haciendo mal con la ley. Dios lo está diciendo, no lo digo yo. Si usted le roba al IRS o si usted no hace su impuesto calladito y todo lo hace así calladito, usted le está fallando a Dios. Seamos realistas. No vamos a tapar esto. La verdad es la verdad. La palabra habla claro. Al que respeto, respeto. Al que honor, honor. No hablando cosas vanas acerca de la autoridad. O de nadie, punto. Debemos estar orando por ellos más bien, como dijimos en 1 Timoteo capítulo 2. Por todas las autoridades. ¿Para qué? Para que podamos vivir tranquila y sosegadamente. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir tranquilos y que nadie los moleste? Póngase a orar entonces por ellos. Para que Dios obre. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos, residentes o habitantes, no importa el estatus que tenga la persona en este país. Usted debe estar orando. ¿Qué le debemos a la autoridad? Respeto. ¿Estamos comprometidos a darle lo que Dios demanda? Esa es la pregunta que usted se debe hacer. ¿Estoy yo comprometido a darle al gobierno lo que Dios demanda? Pueden haber diferencias políticas entre nosotros. Y puede haber tanta politiquería que usted puede decir, es que no vale la pena, o es que con razón puede hablar uno todas estas cosas. Pero aún en la conducta inmoral por los líderes, no hay justificación para que entonces nosotros usemos eso para mal. Yo quiero que ustedes recuerden una cosa, y si alguno no sabe, la carta a los romanos fue escrita a la iglesia en... ¿Dónde? En Roma. La carta a los romanos fue escrita a la iglesia en Roma. En Roma estaba Pablo escribiendo esta carta cuando estaba preso en Roma. Y Pablo, cuando escribió esta carta, nunca iba a salir de Roma. En Roma le iban a decapitar o a como sea que murió Pablo. Lo iban a matar. Estaban siendo perseguidos. En Roma estaba Pablo preso injustamente. En Roma había persecución de cristianos, como usted no se imagina. En Roma estaba el emperador romano llamado Nerón en este tiempo. Nerón fue un joven que heredó el trono de su tío como a eso de los 16 años, 17. Su mamá se encargó de hacer que su hijo heredara ese trono en la dinastía Claudina. Y este hombre joven de 17 años comenzó el reinado del Imperio Romano, que era el imperio más grande sobre la tierra, trabajando con el Senado, con el Congreso, haciendo cosas. Pero de momento le entró un aire de ser artista y de ser atleta y de que era la gran cosa. Él tocaba un instrumento de cuerdas y dicen que cantaba, y el hombre hacía carreras en los, ¿cómo se llama? Los chariots de caballo, los carruajes de caballo. Inclusive llegó a ir hasta Grecia a las Olimpiadas y ganó primer lugar. Este hombre era un atleta, un cantante súper talentoso. Pero con el tiempo se volvió muy centrado en sí mismo y comenzó a hacer cosas y barbaridades de cosas. ¿Usted sabe qué él hacía con los cristianos? Para que usted se dé cuenta de lo que estaban sufriendo los cristianos en Roma, que Pablo le escribió la carta a los romanos. Nerón, muchos dicen que le pegó fuego a la ciudad, otros dicen que no fue él. A mí no me importa quién le pegó fuego. El problema no es quién le pegó fuego a la ciudad. Y dicen que mientras la ciudad se quemaba, él estaba con su lira tocando con un vestuario porque le encantaba el teatro. Era actor también. Actor, cantante, atleta. Usted sabe, una persona de esas que usted idolatra en Facebook y en la televisión y en el canal E! News, que usted ve todas esas babosadas de programas y se le encanta todo eso y la vida de todas estas muchachas. Usted sabe quiénes son ellas, ¿verdad? Eso es adictivo. Bueno, todas esas cosas. Ahora que fui a Puerto Rico, esto es una notita así de lado. Me di cuenta que tienen un programa. Yo no sabía porque yo no veo televisión hispana. Le digo, no la veo porque es que no hay nada que yo encuentre allí todavía que valga la pena, honestamente. Ni las noticias ni nada. Pero en vez de caso cerrado, le tienen una parodia. Se llama Gato Encerrado. Gato Encerrado. Yo quedé tonto. Yo lo que se inventan en la televisión. Pero esas son las cosas que están infiltrándose en la mente suya y de sus hijos. Todo lo que oyen. Bueno, anyway, pero vayamos otra vez a Nerón. Le quiero decir qué hacía Nerón con los cristianos. Nerón, después de pegarle fuego a aquella gran ciudad y que se destruyó gran parte de ella, acusó a los cristianos. Si él le pegó fuego o no, yo no lo sé. Pero sí hizo una cosa verdadera en la historia. Acusó a los cristianos. Y como acusó a los cristianos entonces, ¿sabe qué le hacían? Los vestían en pieles de animales, los echaban al Coliseo, donde había perros con hambre. Perros que se devoraban a los cristianos. Y les ponían pieles para que ellos corrieran, como si fueran animales. Además de eso, Nerón pensó, ¿qué podemos hacer en la oscuridad? Porque no hay luz en la ciudad por las noches. Comenzó a poner antorchas. ¿Y sabe qué quemaban en las antorchas? Cristianos eran lo que quemaban. ¿Saben qué hacía Nerón? Hacía fiestas en su palacio y en sus jardines. Y mientras todos disfrutaban de la bebida, de la comida y de todas las cosas que hacían, se alumbraban con cristianos en estacas quemados. Los cristianos se volvieron luz para el mundo, literalmente. Eran crucificados todos los días. Y nosotros aquí le tenemos miedo a quien sea que se suba a ser líder de lo que sea. Cuando podemos vivir tranquila y sosegadamente confiando en Dios. Déjeme decirle una cosa, que nos sirva de lección esto. Si usted examina la historia de la iglesia desde el principio, desde los 12 discípulos hasta el día de hoy, la iglesia nunca crece cuando no hay persecución. Cuando hay persecución es cuando más crece. Ahora, si usted piensa que le va a ser difícil como cristiano o como sea, vivir en este país o vivir donde sea, o qué irá a pasar, ahora es el momento que la iglesia se multiplique, crezca y se fortalezca en Cristo. Porque es en Él que confiamos, no en nadie más. Eso es importante, pero yo me estoy adelantando. Eso era lo que le hacían a los cristianos. No temamos, no temamos. Simplemente confiemos en Él. Ahora, vamos a hablar de eso porque ya hablé bastante de respetar la autoridad. Renueva tu confianza en la soberanía de Dios. Renueva tu confianza en Él. No te preocupes, Chele. Todo va a estar bien. Porque usted no depende de nadie más sino de Dios. Y Dios es Dios aquí, en Saudi Arabia, en África, en Honduras, en México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Puerto Rico, Santo Domingo, en Cuba. En todos lados Dios es Dios. Él es el Rey sobre todo. No tenemos por qué temer. Dios últimamente está en control. ¿Quién está en control? Últimamente Dios. Eso está confirmado. Mire, yo quiero que usted vea en el libro de Daniel. En el libro de Daniel. Vamos a ver varios pasajes en el libro de Daniel. Comenzando en el capítulo 2, en el verso 21. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. ¿Vieron eso? Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Ese es el Dios de Daniel. Ese es el mismo Dios suyo y mío, ¿verdad? Dios no cambia. Un poquito más adelante, en Daniel capítulo 4, en el verso 17. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Mire, Dios pone a quién, a quien le plazca. ¿Usted se cree que lo que ha sucedido en las elecciones aquí o lo que ha sucedido en las elecciones en su país o donde sea todos estos años es porque a Dios se le olvidó, se le zafó, se le pasó o simplemente no se dio cuenta? Últimamente Él es soberano. Mire, más adelante, Daniel capítulo 4, versos 34 y 35. Ahora sí, mire esto. Este es Nabucodonosor. ¿Sabe quién es Nabucodonosor? Él fue el rey, el emperador en ese tiempo de Daniel en Babilonia. Y quiero decir una cosa, Nabucodonosor llegó a volverse loco, esquizofrénico, bipolar, combinado con depresión, ansiedad y todo lo demás en una canasta. Este hombre se volvió crazy, ¿ok? Al punto que comía hierba como un burro y se comportaba como un animal. ¿Sabía usted esto? Así de loco llegó a ser este rey. Llegó al punto que lo tuvieron que sacar y amarrarle un palo. Sin embargo, cuando volvió en sí, mire lo que hice. Al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son codiciados como nada más. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Nadie puede cuestionarlo. ¿Vieron eso? Este es un gobernante totalmente malvado que al final de todo conoció quién era Dios. Tuvo que elevar sus manos al Altísimo y reconocerlo. ¿Quién sabe si en nuestro país pase lo mismo? Hay que orar. En los escritos de Pablo, ya usted lo ve, en Romanos capítulo 13, lo que él dice, y el mismo Señor Jesús, ¿qué dijo en la gran comisión? Mateo capítulo 28, en el verso 18, toda autoridad me es dada en New Orleans, o en los cielos y en la tierra. Va mucho más allá de nuestra iglesia y de nuestra ciudad. En los cielos y en la tierra. ¿Sabe qué significa eso? El universo entero. No se le pasa una. En Efesios capítulo 1 dice que Él es la cabeza de todas las cosas. Que Él está sobre todo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Primera de Timoteo capítulo 1. Capítulo 6 en el verso 15. Yo le digo una cosa. Mire, lo cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano. El Rey de reyes y Señor de señores. A ese es a quien servimos. Apocalipsis capítulo 1 en el verso 5. Mire lo que dice. y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el que soberano de los reyes de la tierra, al que no ama, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Él tiene el control. ¿Podemos confiar en su soberanía? ¿Será que podemos? Esa es otra pregunta que nos debemos hacer. ¿Será que podemos confiar en su soberanía? ¿Y qué es soberanía? Le voy a leer algo que leí en un website que se llama Theopedia, creo que es, pero le voy a dar una definición. Está en inglés, pero se lo voy a leer en español. Permítanme. La soberanía de Dios es la enseñanza bíblica de que todas las cosas están bajo el dominio y el control de Dios. Que nada sucede sin que su dirección lo permita, o sin su dirección o sin su permiso. Dios trabaja no solamente con las cosas, pero también trabaja todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad. Sus propósitos son todo incluso y nunca son frustrados. Nada le toma por sorpresa. La soberanía de Dios no es meramente que Dios tiene el poder y el derecho de gobernar todas las cosas, sino que Él las hace y siempre hace lo que hace sin excepción por su voluntad y por su autoridad. En otras palabras, Él tiene el absoluto derecho de hacer todas las cosas de acuerdo a su bendito placer. En otras palabras, Dios tiene el derecho y hace lo que le da la buena gana. Este es el versículo que a muchos le gusta usar, pero no le gusta que se lo usen para ellos. Romanos 8:28. Porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor, ¿verdad? Todo coopera para bien. Todo es para bien, no se preocupe. A todo el mundo le gusta usarlo, pero a nadie le gusta escucharlo. Ahora, ¿qué dice Romanos 8 en el 31 al 34? Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, yo le digo una cosa, no tenemos por qué temer. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sin más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire eso, Él es todo eso. Y si seguimos leyendo un poquito más en el verso 35 en adelante, porque es que Romanos 8, el capítulo 8 es tremendo. Dame del 35 al 39. Mire que todo el mundo le encanta estos versículos, pero ahora es el tiempo de creerlos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? ¡Ja! Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni presentes, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué pasa? ¿Por qué vamos a andar desanimados? ¿Qué importa lo que llegue el mundo si tenemos nosotros? No somos de este mundo. Tenemos un futuro seguro en Él. No tenemos por qué amedrentarnos. Si Dios es soberano y Él es, entonces podemos tener consuelo y podemos tener valor para seguir adelante. Próximo, reafirme su ciudadanía celestial. Amén, aleluya. Vaya, renueve su pasaporte en el cielo, caramba. A mí no me importa de dónde sea su pasaporte, si su visa está al día o está vencida, o es lo que es o es lo que no es. Séllela con Cristo. Usted es ciudadano del cielo, amén. No se preocupe, hombre. Si este no es su país, ni el de donde usted viene es su país. Su ciudadanía está en los cielos con el Señor. Usted está aquí de pasadita, prestadito. Usted está como peregrino, pasando. Como dice, como decía, solo pasaba por aquí. Sepa eso. ¿Dónde está su ciudadanía? En el cielo. Esa es su verdadera ciudadanía. Así lo dijo el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, en el verso 20. A todos nos gusta esto, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Él viene y viene a recogernos para llevarnos a casa. Créalo. Efesios capítulo 2, en el verso 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni extraños, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Usted tiene familia, tiene un lugar, tiene una casa, tiene una ciudadanía en Cristo. Aquí solo estamos de pasadita. Primera de Pedro capítulo 1, en el verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Y miren el capítulo 2, en el verso 11, allí mismo. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Usted no es de aquí, usted es un alien. Amén. Somos ciudadanos del reino de Dios primeramente, amén. Porque la pregunta, ¿acaso estamos aquí para quedarnos? ¿Cuántos se quieren quedar aquí? ¿Cuántos se quieren ir para abajo? ¿Todo el mundo se quiere ir para arriba? ¿Verdad? ¿Nadie se quiere quedar aquí? Albert E. Brumley dijo, "This world is not my home, I'm just passing through." En español, este mundo no es mi hogar, solo estoy pasando por aquí. ¿Ven? Debemos saber que no nos debemos pegar de las cosas de aquí ni de la politiquería. Déjeme decirle, esto es dañino. Yo llevo meses que solo miro noticias, a ver cómo las encuestas, a ver qué dijo el otro, a ver qué dijo la otra, y a ver qué dijeron, y qué están hablando. Y se consume uno con eso, y estoy atrasadísimo en el seminario, en un montón de trabajo por culpa de eso. Por andar perdiendo el tiempo como un tonto. Y hasta depresión le da a uno. Se pone uno mal, se pone triste, se preocupa. ¿A cuántos le dio todo eso en estos días? ¿Cuántos andaban así? ¿Ya se les quitó? Ojalá que se les haya quitado, ya se nos tiene que quitar. Porque ya pasó. Y uno dice, no, pastor, ahora es que empieza. Ahora es que empieza la prueba para nosotros. A ver si somos lo que decimos que somos. Amén. Creemos a Cristo, aleluya, vamos adelante. Pero sabemos que no nos debemos pegar a las cosas de este mundo, porque cuando nosotros nos pegamos de las cosas de este mundo, nos volvemos infructuosos. O sea, no tenemos. Lucas capítulo 8, en el verso 14. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. ¿Vieron allí la palabra preocupaciones? ¿Vieron allí la palabra riquezas y placeres de la vida? No se pegue de ninguna de esas tres cosas porque se ahoga y su fruto no madura, se pudre. Debemos guardarnos del amor a las cosas de este mundo, incluyendo la política. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 17. Oye, bastante versículo para que usted lleve para su casa. Ve. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todos los que hay en el mundo, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para... Usted no se tiene que preocupar, usted permanece para siempre. Permanece para siempre. Yo sé que algunos de ustedes dirán, sí, pero ¿dónde? Sí, porque yo sé que algunos están asustados. Déjenme decirle una cosa. En estos días yo escuché de que algunos niños, el día después de las elecciones, no querían ir a la escuela, estaban tristes, estaban llorando, diciéndole a sus padres, ¿qué tal si lo vienen a buscar a usted o a mí o algo así pasa? Y yo me puse a pensar, ¿de dónde un niño o una niña o un jovencito va a sacar tal tristeza o tal depresión? ¿De los padres o de la televisión y toda la basura que están viendo? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo también andaba viendo tanta política y tanta basura en todos estos días, supuestamente porque estoy interesado en el bienestar de este país. Y yo solo puedo hacer una cosa, perdón, dos. Una, votar. Y número dos, vivir para Cristo. Nada más. Entonces, ¿para qué me depresioné tanto y me preocupé tanto? ¿Verdad? Yo lo creo es una cosa. No le ponga una preocupación hacia sus hijos. No le transmita eso. No permita que esos pensamientos le invadan el pensamiento de sus hijos. Usted no vive para nadie excepto para Cristo. Y déjeme decirle, y esto duele, y aquí viene. Dios es el mismo aquí o allá. Y si por una de esas cosas del mundo a usted le toca irse para allá, usted se va con Cristo. Y lo podemos extrañar y nos podemos poner triste. Pero usted no tiene nada que temer cuando está en Cristo. Sea aquí o sea allá. Esa es la realidad, ¿verdad? No podemos tapar el sol con un dedo. Eso no lo podemos hacer. Usted solo tiene que confiar en Dios. Porque yo sé que hay personas que estando ilegales en este país ahora están preocupados. Pero déjeme decir una cosa. Conociendo las cosas como son, cada vez que vienen las elecciones, cada vez que se habla de reformas, cada vez que se habla de todas estas cosas, esas personas se empiezan a preocupar más. Y pasan dos meses y se le olvidó y volvieron a la normalidad. Eso no es así. Sí, yo sé que siempre se vive con el temorcito, ¿verdad? De, ay, que tienen cuidado. Y tenga cuidado. Compórtese. Mire, yo siempre le digo a la gente, ¿usted quiere ser un ciudadano? Compórtese como un ciudadano. Y verá que le va a ir bien. Amén. No tenga temor. Tenga esperanza y tenga confianza en Cristo. Eso es todo lo que hay que tener. Ya quiero terminar y no acabo, hombre. Estoy hablando mucho. No nos peguemos a todo esto, que no somos de aquí. Reenfócate a tu misión primaria. Tienes que hacer un reenfoque a tu misión primaria. ¿Cuál es tu primera misión en esta vida? Nuestra primera misión se trata del reino de Dios en nuestros corazones. El reino de Dios. El reino de Dios. Esa es nuestra primera misión. ¿Qué quiero decir con esto? Mateo capítulo 6 en el verso 33 dice, buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, ¿qué otras cosas nos va a añadir Dios? Nos va a añadir su provisión, su cuidado y todas esas cosas. O sea, que usted no se tiene que preocupar por qué le va a pasar. Usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Usted busca el reino de Dios y Dios se va a encargar de todas las cosas. Esa es su primera misión. ¿Y qué significa el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios en los corazones. No en la Casa Blanca aquí, no en Jerusalén. Es el gobierno de Dios en tu corazón personalmente. Eso es el reino de Dios. Cuando Cristo vino, todo el mundo pensaba que Él iba a tomar el mando, iba a ser el rey de Israel. Pero no, se convirtió en el rey de aquellos que le creen en sus corazones. Y el reino de Dios, Jesús dijo, ha llegado, se ha acercado, aquí está. Y el reino de Dios es Cristo, Cristo reinando en tu corazón y el mío. ¿Vieron? Entonces lo primero que tengo que buscar es eso. El reino de Dios debe ser nuestra primera misión. El reino de Dios en nuestros corazones, sabiendo que le hemos dado a Él el corazón y que le hemos rendido todo a Él para, y nos sometemos a su autoridad. Nuestra misión primaria también se trata del Evangelio. Eso no es todo para mí, todo para mí, todo para mí. También es para allá, ¿eh? Para afuera. Debemos reenfocarnos en nuestros esfuerzos de llevar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas. Recuerde que en la Gran Comisión Jesús dijo, id. ¿Y qué? Hacer discípulos de todo el mundo, por todo el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos? Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñarle todas las cosas que Cristo nos ha mandado para que no se le olviden, para que obedezcan y vivan vidas que verdaderamente valgan la pena. Y Jesús dice, no se preocupen, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el reino de Dios en nuestras vidas y el reino de Dios manifestándose en nuestras vidas hacia afuera, llevando el Evangelio. Ahora, te hago una pregunta. Y esto me la hago yo a mí, me la tuve que hacer yo a mí también. Cuando yo preparé este sermón, yo me tuve que preguntar todas estas cosas. ¿Cuántos de ustedes, tal vez les ha pasado como a mí, como dije antes, que estos últimos meses con las elecciones se volvieron apasionados de hablar de política? Yo le confieso que yo. A mí me encanta la política. Yo hablaba de política en todos lados. Cada vez que me abrían la conversa, yo sin miedo. ¿Verdad, Belkis? Sí, Belkis y yo hablábamos mucho de eso. Ahora, le digo una cosa. Si yo fuera tan apasionado por hablar las buenas nuevas de Cristo, como me apasiono de hablar de política, ¿usted sabe cómo serían las cosas? ¿Qué cambio, verdad? Oh, cuando hablamos de nuestros ideales políticos, nos defendemos. Tal vez usted no habla mucho de política, pero cuando hablan algo, usted dice, ah, no, espera un momentito. Ahí sí te digo yo que esto está mal. Y usted se defiende. Porque, ¿verdad? ¿Es usted así mismo también cuando se trata de hablar de Cristo? Aleluya. Vamos a terminar. Y vamos a terminar en el espíritu de la ocasión. Sea agradecido. Dios está sobre su trono. Él está sobre su trono. Dios no se cayó del trono. A Dios no lo quitaron. A Dios no necesita ningún voto. No necesita que usted vote por él. Él no se tiene que ganar el trono. El trono es de él. Punto. Entonces no tenemos por qué deber más bien ser agradecidos. Miren el Salmo 47 en el verso 7 dice: porque Dios es rey de toda la tierra. Cantad alabanzas con armonioso salmo. Cante alabanza porque Dios está sobre el trono. Salmo 29, 10. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. Él está sentado en el trono y de allí nadie lo puede sacar. ¿Quieres alguna razón para estar agradecido entonces? Número uno, sea agradecido que tenemos elecciones. Hay países donde no las tienen. Y se monta el que le da la gana y eso es y usted se lo tiene que aguantar. Sea agradecido de que el pueblo decidió. Y no solo que el pueblo decidió, sea agradecido que en este país, y yo le digo una cosa, yo nunca había apreciado esto hasta estas elecciones cuando hablaron al final, reflexionando. Una de las marcas más importantes de este país que nos distingue es que las elecciones en este país, gane quien gane, se hace una transición pacífica. El que le toca salir, invita al otro a la casa, comen juntos, hablan juntos, planean juntos y luego le dice, ahí está la llave de la casa, es todo suyo. Cuente conmigo si me necesita. Desde que se fundó este país, así ha sido siempre. La transición pacífica de un gobierno a otro. Igual que en nuestros países, ¿verdad? Entonces, dele gracias a Dios que el pueblo decidió y que se hace una transición pacífica. Todas estas demostraciones que se están viendo en las ciudades, yo no las culpo, yo no las condeno. Lo que condeno es cuando rompen vidrios, cuando disparan, cuando dan machetazos y cuando... Ahí sí. Pero una demostración pacífica. Usted es libre de protestar en este país. Deberíamos ser los cristianos los primeros que estamos protestando cuando la vida de los no nacidos está bajo amenaza. Deberíamos ser los cristianos los primeros que estamos defendiendo los derechos de los seres humanos, de los niños, de las viudas, de los pobres y de todos. Esté agradecido que las elecciones ya terminaron. Esté agradecido. Mire, no importa quién se siente en la Casa Blanca, lo importante es quién está en esta casa, ¿verdad? Los políticos y los líderes van y vienen. Y votan por ellos y votan por otros. Pero a Dios nadie tiene que votar por él. Él es rey y punto. Y nadie puede votar para sacarlo. Sea agradecido que Dios no tiene problemas, solo tiene planes. Sepa una cosa, ¿usted sabe quién dijo esto? Esta frase que está allí, Dios no tiene problemas, solo planes, la dijo una mujer llamada Corrie Ten Boom. ¿Alguien ha oído hablar de ella anteriormente? Corrie Ten Boom. Esta mujer, cuando los nazis, cuando Hitler invadió Europa y estaba recogiendo a todos los judíos para matarlos, ella se dedicó con su familia a esconder gente, a protegerlos. conoció a Cristo. Y a ella, a su hermana, las tomaron en campos de concentración. A su hermana la violaron delante de ella. Y muchas atrocidades cometían entre ellas. Ella sobrevivió. Y después que sobrevivió, al guardia que le hizo todo eso, fue y lo perdonó. Hay un devocional que ella escribió de un año completo. Yo me lo leí un año completo. Yo lo tengo y no se lo voy a prestar. Te va y lo compra. Corrie Ten Boom se llama ella. Precioso. Y yo me pongo a pensar. Ella entendía esto. Dios no tiene problemas. El gobierno de este país no es un problema para Dios. Dios tiene planes. Y eso es lo que importa. Así que sepa una cosa. Quien sea, como sea, que tome el mando, el control sobre las autoridades en este país, Dios sigue teniendo el mismo plan. Y el plan de Dios es traer al mundo y a cada gobernante y a todos a que doblen rodillas delante de Él. Eso es lo que Dios está tratando de hacer. Que dobleguemos nuestras rodillas delante de Él y le reconozcamos. La Biblia dice que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se doblará. Usted tiene la opción si lo hace voluntariamente o al final lo hace obligadamente. Pero Él quiere que le creamos y que confiemos en Él. Puede ser quien sea, pero en la palabra de Dios yo me doy cuenta que tanto el faraón como Ciro, Nabucodonosor, Pilato, Herodes, todos fueron instrumentos en las manos de Dios de una manera u otra, porque últimamente Él está en el trono. Cuando nosotros oramos, debemos estar orando por ellos, invitando a Dios a que tome el control aún de sus vidas, que vivan y puedan vivir rendidos. Debemos estar orando por el avivamiento de la iglesia y por el advenimiento del esposo de la iglesia, Jesucristo. Prepare a sus hijos, prepare a sus nietos para vivir una vida diferente a la que usted tal vez creció. Tal vez usted hoy dice, las cosas no son como cuando yo crecía. No, tal vez no, pero una cosa nunca cambia y es el Señor. Póngase serio, conecte con su Biblia, conecte con su Dios, conecte a sus hijos, a su familia y piense en la venida de Jesús, porque Él va a venir. Reinos vienen y reinos van, pero Dios siempre reinará y tiene un plan para tu vida. Y el plan es que tú hagas de su Hijo el verdadero Rey de tu vida.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.